no había incluido al Reino Unido, donde la epidemia de coronavirus comienza a propagarse rápidamente. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que estén bien en sus casas, escuchando nuestro programa este fin de semana. Mucho sucediendo en Cuba, mucho sucediendo en el mundo. Comenzamos con alguien que ha estado en el programa previamente, líder y activista independiente LGBTI. Con nosotros está Leandro Rodríguez. Leandro, ¿cómo estás?
Buenas tardes para usted, yo Candón, y para los oyentes del programa y para nuestros hermanos de Radio Martí.
Háblame un poquito, obviamente la noticia esta semana es Luis Manuel Otero Alcántara, pero además de la detención y el juicio que le van a hacer a Luisma, las reacciones del oficialismo, es decir, tú mismo te han mandado amenazas, te han escrito amenazas en tu cuenta de Facebook por colgar mensajes de apoyo sobre Luisma. Cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, le podré decir que Luisma, nuestro hermano Luisma, que como lo dije en mi cuenta de Facebook, tiene una dignidad sumamente más alta que muchos funcionarios quisieran tener, y como he podido decir en mi cuenta, es una persona que siendo libre, que aunque tengan su cuerpo y nunca van a tener su mente y sus ganas de libertad presa, va a seguir estando libre para nosotros, y han querido hacer una farsa donde quieren enjuiciarlo por algo que por supuesto el gobierno cubano usa manera para mentir en los juicios, y entonces a nosotros los activistas, sea de cual sea su trabajo, querernos enjuiciar y callarnos, que es lo que quieren hacer, callar la realidad que nosotros decimos del día a día del cubano de a pie, cosa muy distinta del oficialismo, como han podido ver en mi Facebook, las amenazas que me han hecho a mí por querer alzar la voz por nuestro hermano Luis Manuel Otero Alcántara. Y no solamente a mí, sino a otros activistas también se lo han hecho. Y vemos la reacción de que tienen miedo, porque nos hemos unido todos los hermanos de lucha por él, por Ferrer y por todos los presos políticos que en estos momentos hay en la cárcel cubana.
Leandro, la intimidación, el caso tuyo esta semana fue mensajes que te mandaron por Facebook, pero obviamente tú conoces y sabes que a veces las amenazas son peores, ¿no? Que puede ser detenido, arriesgas detención, arriesgas arresto, arriesgas juicio. ¿Estás consciente de esto y estás dispuesto a pagar el precio ese?
Sí, claro. Si ya pagué el precio de no poder asistir a un programa en los Estados Unidos, donde aún todavía sigo siendo regulado como tantos hermanos, puedo pagar el precio de un juicio. No le tengo miedo a esta dictadura, ni hoy ni nunca.
Leandro, ¿piensas qué piensas de todo este circo horrible, pesadilla horrible que está viviendo el pueblo cubano, en particular los activistas como tú? ¿A qué se debe esto, piensas tú? Este recrudecimiento de la hostilidad en contra de los periodistas, en contra de los activistas, en contra de los artistas.
Pienso que sea el miedo que tiene la dictadura cubana hacia nosotros, porque se han dado cuenta de que ya somos personas que nos oyen, que nos siguen, que somos líderes. No hace falta tener una organización con 1,000 personas para que nos sigan. Yo digo que yo escribo no para que me y me sigan millones, sino para que vean la realidad cubana de lo que estamos viviendo. Y ese es el miedo que tienen, que no nos han podido callar, y al no podernos callar, porque si nos detienen, el día de mañana yo puedo estar detenido, preso en una prisión, pero van a haber otros hermanos que van a seguir luchando, me queda consciente. Y ese es un temor mayor que tienen ellos, que como no pueden callarnos ya, porque nos hemos cansado de vivir en un país donde la dictadura permanece, donde vemos cada día que los mismos funcionarios, la vida que dan y el pueblo como lo oprimen, entonces tienen un miedo enorme, es lo que estamos viendo, su miedo.
La comunidad LGBTI, eres un líder y un activista dentro de la comunidad. ¿Piensas que la comunidad LGBTI en términos generales ha tomado un paso hacia adelante en términos de enfrentarse a esta ola represiva?
Podría decir, si vamos a poner un porciento, que hay un 50% que sí, que es la comunidad independiente, la comunidad que, aunque no pertenezca a alguna organización independiente LGBTI, pero que se ha dado cuenta de la falta del CNC, sí se ha puesto a favor de todo lo que estamos haciendo. Ahora, si vemos el otro 50%, que es la comunidad que trabaja con el CNC, o sea, oficialista, por supuesto, va a aplaudir que la policía cubana todos los domingos reprima a las damas de blanco, mujeres valientes, que detenga a los periodistas, que no deje salir a los activistas, sea cual sea, esas sí lo van a aplaudir los oficialistas. Pero sí, ya hay muchos oficialistas LGBT que se están dando cuenta de la realidad cubana y por temor a veces no hacen comentarios o publicaciones a favor de la libertad. Pero sí le puedo decir que se están dando cuenta de la realidad cubana.
¿Te sorprendió alguna de las reacciones? A mí me sorprendió alguna de las reacciones de algunos de los artistas oficialistas, tanto Silvio Rodríguez como Cacho, como otros que se han identificado más con el gobierno y con la revolución cubana, que en el caso de Luisma, por lo menos, se han pronunciado en contra de las medidas tomadas por el gobierno. ¿Te ha sorprendido eso?
Sí, me ha sorprendido un poco, pero tampoco como que me espanta. Porque en mi tema, en mi forma de pensar personal, a veces lo veo, a lo mejor estoy juzgando sin más juicio, pero a veces lo veo como un tipo marketing para hacer publicidad, porque el tema ahora es nuestro hermano Luis Manuel y nuestro hermano Ferrer y todos los demás presos, y lo veo así a veces como un eso. Pero como ayer mismo yo estaba comentando con una persona oficialista que me decía que Luis Manuel Otero había usado la bandera y que la había usado mal, indebida, y que tenía que estar preso por eso, entonces le dije, entonces Jaila también tiene que estar presa.
Y Laura Pausini también, que se puso la bandera.
Y si vamos a seguir, tendremos entonces todos los artistas presos.
Correcto.
Ahorita tendré que cantar yo, que cante la dulce.
Pero dicen los vecinos que cantas bien, Leandro, dicen que cantas bien.
Bueno, nos han quejado, no me han mandado a la policía.
No te han mandado a la policía todavía. Por otras cosas sí te han mandado la policía. Por opinar distinto te han mandado la policía, pero no por cantar.
Sí, sí.
Óyeme, ¿en qué termina todo esto? ¿Qué expectativa hay? ¿La gente está perdiendo un poco el miedo, Leandro, o todavía permanece el terror?
A ver, le puedo decir que hay muchas personas que han perdido el miedo porque han visto las injusticias que se cometen. Yo mismo la pude ver cuando nos detuvieron a Ileana Hernández y a mí en La Habana, afuera de la sede de la Unión Europea en septiembre pasado, como la gente de la población, sin conocernos, le decían cosas a la policía política. Sí puedo ver que el miedo se ha perdido y otros casos más. Pero hay muchas personas que no plasman sus miedos en las redes sociales por miedo a ser ya, como se dice en Cuba, marcado y perder lo poco que tienen, seguro. Porque vamos a reconocer de que ser un activista en Cuba, sea cual sea, te quita derechos. Por ejemplo, yo tengo 25 años y no puedo estudiar una carrera universitaria en Cuba porque no me dejan estudiar en la universidad. No puedo superarme profesional, tengo título graduado y no puedo trabajar mi profesión por decidir alzar la voz contra la realidad cubana. O sea, ser un activista en Cuba hay que tener valor.
Pues, Leandro, gracias por estar con nosotros hoy. Estaremos en contacto esta semana y la próxima. Y te deseamos todo lo mejor y que estés bien, ¿eh? Gracias.
Un placer.
Amigos, vamos a tomar una breve pausa y regresamos con más aquí en Arcoíris. Continuamos con ustedes aquí en Radio Martí, el programa Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Se une a nosotros ahora desde La Habana la periodista independiente de 14 y medio y otras fuentes, Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Buenos días.
Una semana difícil, como han sido muchas de estas semanas en Cuba.
Sí, bueno, ha sido una semana complicada, pero bueno, por suerte hemos podido ver con alegría, no se puede decir de otra manera, la respuesta de muchísimos artistas que han salido a apoyar a Luis Manuel Otero Alcántara, que está preso desde el 1 de marzo, y ellos con toda la solidaridad han salido a mostrar en las redes y en los espacios públicos y también en las instituciones que supuestamente deben representar al artista, han salido a defenderlo, a exigir su libertad, y eso ha sido...
¿Te ha sorprendido? Algunos de esos nombres me han sorprendido. Obviamente, algunos artistas ya uno no se sorprende porque son honestos y tienden a decir lo que piensan, pero otros sí. A mí me sorprendió mucho la posición de Silvio, también me sorprendió la posición de Cacho, y otros también. ¿Te ha sorprendido alguno? Tal vez más asociado con el gobierno y con sí, el oficialismo.
Sí, sí, el problema es que, mira, yo te soy sincera, como mismo hay extremistas en el gobierno, hay extremistas a la hora de ver Cuba desde afuera. Cuando personas dicen que fulano o mengano son artistas de la oficialidad, es resumir a esa persona, a ese individuo, a un esquema. Estamos hablando de artistas, que no se le puede negar esa categoría a ninguno. O sea, yo soy partidaria de no negarle esa categoría a ninguno. Que muchos han estado en sintonía con el gobierno, con la voz oficial, en muchísimos casos, por oportunismo, por lo que sea. Pero son artistas, son personas que tienen un criterio propio. No son funcionarios que repiten como unos papagayos, como ahora han salido después de la reunión con Díaz-Canel, a decir abajo Alcántara, sí, una sí, Cuba sin sí. Alcántara.
De eso hablamos
a mí realmente
ahora.
No me sorprende. Siempre que haya un artista, ahí puede haber la posibilidad de una reacción en cualquier momento. Silvio lo ha demostrado, que independientemente de toda la trayectoria que ha estado vinculada a su carrera de apoyo al proceso revolucionario, ha estado en sintonía con muchísimas cosas que también han ocurrido de la parte de lo que es la problemática, y lo ha denunciado. O sea, a mí no me gustan los extremos. Yo, aunque los califico así, como voces oficialistas, siempre, de verdad, en mi corazón espero que esas personas en algún momento despierten y hoy digan una cosa, mañana otra, en algún momento terminen diciendo que este país tiene que cambiar. O sea, no tiene que cambiar dos o tres cosas para que las cosas mejoren, no, tiene que cambiar todo el gobierno, todo el sistema.
Y obviamente esas personas, de las cuales tal vez en muchas cosas podamos discrepar, tienen también que ser parte del cambio. Es decir, el cambio no se hace solamente con personas con que estamos de acuerdo en estos momentos, sino...
Por supuesto, entonces esos mensajes excluyentes, o sea, si ellos parten de la base, de una Cuba sin Alcántara, nosotros no podemos partir de la base de una Cuba sin los funcionarios públicos. No, ellos están ahí. Lo que pasa es que tiene que haber derechos para todos. Tiene que haber una Cuba en la que todos podamos
Correcto.
Tener libertad de expresión,
Correcto.
Libertad de movimiento, derecho
Correcto.
A asociación, derecho a tener un partido, derecho a defender nuestro punto
Correcto.
De vista, derecho a los medios públicos, el acceso a los medios de comunicación. O sea, eso es lo que hay que defender. Yo, de verdad, desde la exclusión no puedo dialogar, no puedo...
No, pero fíjate, te lo decía más la sorpresa, porque tal vez algunos de estos artistas ponen en juego más que otros, porque porque como han en otras ocasiones...
Ciertamente, tienes toda la razón.
A mí me sorprendió...
Son personas que ya tienen una red de privilegios, vamos a decirlo.
Correcto,
así.
Correcto. Y tienen más que perder.
Y yo te digo, mira, sinceramente, no quiero decir nombres porque las personas me lo han dicho en carácter de anonimato, pero muchísimas de esas personas que se han atrevido a decir en público libertad para Luis Manuel Otero, han recibido amenazas de sus instituciones culturales.
Por eso te lo
amenazas
decía.
Que van desde más nunca vas a exponer, más nunca vas a grabar un disco,
cantar, exacto,
etcétera, etcétera, etcétera. Porque sabemos cómo funciona. Lo que pasa es que, por suerte, en este país se está perdiendo el miedo cada vez más. Lo vemos en la gente, en los artistas, en la calle, lo vemos en las redes sociales, las expresiones. Eso es algo muy positivo y nosotros tenemos esa ventaja porque el manejo de las redes, por suerte, para los que estamos del lado de acá, se nos da mucho mejor. El oficialismo es muy torpe manejando las redes. Fíjate que lo que han compartido ahora contra Luis Manuel Otero Alcántara es una cosa totalmente desafortunada, excluyente, fascista y además con un fondo de corazones rojos que da vergüenza. El nivel básico de una publicación en Facebook es la primera cosa que te sale cuando tú vas a compartir un post, es ese fondo, o sea, ellos están en la parte muy básica
fundamental,
de manejo de red y nosotros por suerte en eso tenemos ventaja y tenemos que explotar esa ventaja, tenemos que explotar que ya llevamos un año con datos móviles en Cuba, media Cuba está con un teléfono celular y probablemente la mitad de esos que tienen el teléfono celular ya tengan la posibilidad de conectarse, aunque sea caro todavía y precario, pero eso para mí es una ventaja.
Súper positivo.
A la hora de defender.
Súper positivo.
Punto.
Súper positivo. Fíjate, y ya que estamos en el tema, Bernie Sanders, obviamente candidato a la presidencia de los Estados Unidos, hace una semana hizo unas declaraciones que, en mi opinión, hace 15 años, pocos americanos tal vez se lo hubieran refutado, ¿no? Y pienso que ya por lo menos hay cierta conciencia de ciertas cosas que están sucediendo en Cuba, incluyendo el encarcelamiento de personas como Luisma, personas como José Daniel Ferrer, etcétera, etcétera. Que ya personas toman conciencia, personas no cubanos, te digo, americanos o extranjeros, que ya no asimilan ese panfleto tan levemente o tan fácil, ya no se lo tragan. Ya Bernie Sanders le refuta el punto y le dicen, bueno, Bernie, tal vez, pero fíjate, en Cuba no se puede leer lo que uno quiere leer, en Cuba no se puede. Vaya, yo creo que hace 15 años o 10 años tal vez no lo hubieran refutado de esa manera. Y yo creo que la comunicación es todo.
Claro, los testimonios, el discurso de la agenda opositora, el retrato de los activistas está ya en internet, o sea, son denuncias que se han ido haciendo durante años y que ahora han tenido una repercusión mucho mayor. Y se ha notado también en foros internacionales donde los testimonios de los cubanos han llegado, ya no es la voz oficial nada más. O sea, esto es una gran ventaja para nosotros, que ya no nos pueden invisibilizar, y ciertamente por eso es que ahora estas personas le pueden decir eso. Yo creo que el mundo de la política de izquierda y académico de izquierda está muy condescendiente con lo que ocurre en Cuba y siempre están poniendo pegas a la hora de, no, bueno, sí, pero tal cosa, o sea, y no miran que estamos siendo vulnerados de los derechos fundamentales y es una dictadura lo que se trata y un sistema totalitario que no te deja, por ejemplo, impulsar una agenda social de temas de racial, la defensa de la agenda LGBT, de los animales, o sea, todo es muy básico a nivel de lo que el gobierno orienta y eso creo que es algo que desde el punto de vista de la sociedad civil independiente, debe estar feliz por esa victoria y potenciar eso. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. O sea, yo creo que es importante ese punto de explotar al máximo nuestra presencia en las redes y invitar a la gente a que comparta sus contenidos y a que ponga su historia y su testimonio en sus plataformas.
Mira, sobre el tema de los artistas, para ya cerrar el capítulo sobre eso, en mi opinión, y esta es netamente y exclusivamente mi opinión, que yo sé que tengo muchos colegas que no la comparten, pero yo, por mi parte, felicito a cualquier artista, cualquier cubano, y poniendo hacia al lado las diferencias políticas que hemos podido tener en todo este tiempo, yo creo que, yendo al grano, en el caso de Luisma, cualquiera que apoye el derecho de Luis Manuel Alcántara y tenga problemas o levante la voz en contra del injusto encarcelamiento de este muchacho, yo lo felicito. Y además, si es una persona que tiene mucho que perder, lo felicito doble. Y para mí eso es un paso positivo, porque sí pienso que con esas mismas personas tenemos que construir una Cuba del futuro, no necesariamente con las personas que están 100% de acuerdo con uno. Eso es fácil, pero es llegar a un punto de entendimiento con esas personas, como los Silvios, como los Cachos, tal vez, por decir dos nombres, con la cual tal vez no hemos compartido opiniones en el pasado, pero también son cubanos y tienen derecho a su opinión.
Totalmente de acuerdo,
y yo creo
totalmente de
que
acuerdo,
así.
porque además, mira, todo el que ha vivido en este país y ya se ha liberado sabe de lo que se ha hablado. Tú no has oído los testimonios de los cubanos que llegan allá y yo trabajé tantos años en el CRT y fui víctima.
Sí.
O sea, si tú eres esa persona que contaste que fuiste víctima
sí.
de todo lo que tiene que ver con el aplastamiento del pensamiento, de manipulación para que repitas un discurso, ¿cómo te vas a ir y vas desde allá a señalar con el dedo a los que están aquí? O sea, yo ni comparto ni entiendo, porque yo no tengo miedo, yo soy una persona que no tiene miedo, pero entiendo que haya personas que se comporten de esa manera, aunque no lo respeten, aunque no lo compartan, lo entiendo. O sea, son personas que han vivido de una manera, además otro contexto histórico totalmente distinto al mío.
Además, Luz, tú y yo y nadie tenemos 100% de la verdad, es decir, no somos dueños de
claro,
la verdad.
Es un derecho, somos cubanos, y yo abogo por esa Cuba en la que todos
Correcto.
Absolutamente tengamos ese derecho de expresión, de compartir,
Amén.
De asociarse, de expresarse en definitiva.
Mira, yo le hacía un cuento, este cuento particular se lo hizo mucho a mi padre, una conversación que yo tuve una vez, la primera conversación que yo tuve con Paquito de Rivera hace muchos años. Paquito comparte conmigo que en su primera gira con Iraquera a los Estados Unidos, su única gira con Iraquera a los Estados Unidos, estaba abriendo para una banda rock, Crosby, Stills and Nash, porque en realidad los americanos no sabían dónde meter a Iraquera y qué hacer con Iraquera. Y el primer concierto es en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y Paquito dice que la guagua de ellos pasa por una esquina donde había unos cubanos protestando, ¿no? Su presencia, que estaba una banda cubana tocando. Y Paquito me explica y me dice, chico, yo tenía unas ganas de tirarme de esa guagua, ir y darle un abrazo a esos cubanos y contarle y decirle que mi corazón estaba con ellos. Pero desafortunadamente yo todavía tenía a mi familia en Cuba, yo estaba tocando con esta orquesta y tenía que cumplir el compromiso que yo tenía. Y hago esa historia a mucha gente para que se den cuenta que no se debe juzgar necesariamente por lo superficial, por lo que ven. Hay mucho detrás del telón que no se cuenta y no se ve. Y en el caso cubano específicamente. Entonces, tenemos que siempre mantener eso en mente. Y por eso me sorprende y me agrada ver y me enorgullece, ¿por qué no? Ver que artistas cubanos, sea quien sea, levante la voz en contra de una injusticia. Eso para mí es una victoria inmensa para Cuba. No para los cubanos de acá ni los cubanos de allá, sino para Cuba y para la libertad. Me parece a mí. Te quería comentar el caso esta semana, Camila Costa, vi tu nota en 14 y medio, Omar Arrijuquiola, Ileana Hernández, más de lo mismo, ¿no? Una protesta, unas mujeres simplemente con unos papeles que decían libertad, causó tanto problema que tuvieron que detenerlas a todas. Me parece, volvemos a lo mismo, un abuso y ridículo, una cosa tonta. Pero lo que tú dices, la torpeza del gobierno, y yo creo que en algún momento esta torpeza van a tener o deben estar ya pagando un precio muy alto. Y se ve en los foros internacionales, se ve porque es que, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo estas cosas se van a permitir en Cuba?
Yo creo que ya no pueden ni contar con los grupitos esos de la FEU que antes mandaban. O sea, ya ni los jóvenes están muy conectados. Y saben, ya aprendieron a simular, aprendieron a decir, ay no, yo me siento mal, me voy para mi casa. Porque fíjate que todas las personas que habían ahí eran de la tercera edad, personas que ya sabes bien cómo esa generación se mantiene un gran grupo todavía manipulado y en esa sintonía de la revolución esa de calle, chusma y en consigna, o sea, sin argumentos, ¿no? Eso fue lo que se vio ahí, 10 o 12 personas que ellos llevaron ahí del gobierno para tratar de silenciar las voces de estos activistas, de estas mujeres que estaban pidiendo la libertad, exigiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que está preso totalmente de una manera arbitraria y además injusto el acoso que le han hecho, un acoso selectivo contra él por su arte, por su expresión libre. Entonces, bueno, eso denota que el gobierno ha perdido total convocatoria para este tipo de cosas. En otros años hubiera habido allí una comparsita de la fe, hubieran contrarrestado esto de una manera más, como diría yo, más mediáticamente procesable, pero es que no era creíble esa cantidad de personas ahí. O sea, obviamente los llevaron con ese discurso. No tienen en su boca palabras para expresar con coherencia lo que quieren transmitir. En definitiva, ahí se vio que a una señora la tuvieron que sacar del escenario porque se descolocó totalmente a la hora de decir, se volvió una fiera ahí a decir bobería. Y ya sabemos, o sea, la claridad con la que nosotros hemos defendido la libertad de Luis Manuel es algo admirable, de verdad. Yo lo he visto en cada uno de los posts en las redes, en cada una de las expresiones, en los textos que se han publicado, en estas acciones de calle también. O sea, creo que el gobierno tiene ahora mismo un gran miedo. Él está hace rato, el aparato o la maquinaria está tratando de ver cómo ataja esto, y ya sabemos, ha sido una ola este mes de citaciones para amedrentar, para amenazar a muchísimos de nosotros, y Camila fue una de estas mujeres que fue víctima de eso. Camila ha sido amenazada también con deportarla, como dicen ellos, ¿no?, a la Isla de la Juventud, que forma parte de Cuba, pero ellos se empeñan en que tiene que cumplir determinados requisitos al sur de para estar en la capital. Y además de eso, ha sido presionada con su familia, que le han ido a ver a la madre para decirle cosas, y entonces la madre la presiona a ella. Son situaciones de abuso y de amenazas que de verdad ponen en riesgo la salud mental de la gente, porque no puedes vivir tranquilo cuando tienes que estarte escondiendo en un alquiler para que la seguridad del Estado no sepa que estás ahí. Entonces vaya a presionar a la persona que está alquilándote el apartamento, o a la misma familia que se aleja de ti, que ya no te ayuda. Normalmente la familia es el apoyo de las personas, y por ejemplo ahora mismo Camila está sola, la familia no la ayuda porque la familia tiene miedo. Y eso es horrible. No solamente han dividido a la familia en el plano físico de que muchos se han ido y no pueden volver, y otros que se han quedado que tampoco pueden salir, sino en este plano que se llama el plano sentimental, en que logran dividir a la familia ya incluso estando dentro de Cuba, pero por miedo a la cercanía a un ser que ellos consideran peligroso. Entonces ya lo alejan y lo ponen como una especie de oveja negra, ¿no? Entonces es muy triste lo que le está pasando a Camila. Es una mujer con mucha fuerza. Yo de verdad, cuando la entrevisté, sentí eso, que tiene poder. Y eso es algo muy necesario, porque esta batalla es de resistencia, esto es para largo.
Es de resistencia, tú lo has dicho. Tú sabes, cuando estaba viendo las imágenes de las personas, de esas mujeres en particular, y bueno, y el hombre también, el señor con la camisa roja, y el fanático de los industriales también, que estaban gritando oprobios y barbaridades a Omar y a Eliana. Obviamente lo que yo estoy viendo ahí, al igual que miles de otras personas fuera de Cuba, millones fuera de Cuba, es una ventanita de un episodio que está sucediendo en ese momento en Cuba. Pero cuando uno ve ese pueblo enardecido, entre comillas, hablando disparates, insultando a las personas, uno se desalienta, ¿no? Piensa, wow, ¿cuántos más habrán? Y yo sé que todavía hay una masa que lamentablemente acude a ese tipo de repudio, acto de repudio, ese tipo de cosas. Pero me recordé de algo que tú dijiste en este programa hace unas cuantas semanas, cuando me dijiste que estabas, creo que una panadería, o cuando vas al supermercado, a cualquier lugar, que hay gente ahora que sí te paran, te reconocen y te dicen, Luz, tú eres Luz, la periodista independiente, gracias por tu labor. Eso hace 5 o 10 años no existía, Luz. ¿Es cierto o no? ¿Y has sentido ese crecimiento de la pérdida del miedo de las personas y que las personas quieren un cambio?
Sí, justamente en este año, ya te explicaba, esta expansión del acceso a Internet a través de los datos móviles ha significado también que las personas puedan tener más acceso a la información, pueden tener más habilidades a la hora de instalar un proxy, un VPN para entrar a nuestros sitios que están bloqueados, y también acceder a algunos canales de la televisión de Estados Unidos, específicamente Miami, donde nosotros somos entrevistados cuando estamos sufriendo un escenario de represión. y al salir, bueno, nuestras caras ahí ya es mucho más fácil también para los que nos leen identificar un texto con una cara, con un rostro. Y es por eso que este año he vivido eso, o sea, a raíz de la solidaridad con la represión que yo he sufrido este año, muchas personas me han reconocido en la calle, me han parado, me han dicho gracias por el trabajo, gracias por la valentía, qué bueno, sigan trabajando así, qué bueno está lo que hacen. Bueno, en fin, estas palabras de admiración que a mí en lo particular me dan mucha alegría, no solo por el hecho de que haya personas solidarizándose con lo que a uno le pasa, sino porque también me da la idea de que la información, el trabajo que hacemos está llegando a más personas, que al final ese es nuestro objetivo, ¿no? Que por la vía que sea, nuestro trabajo llegue a más cubanos. Que sabemos bien que la información es poder en este caso. O sea, cuando estamos hablando de un gobierno totalitario, de una dictadura, la información es un gran poder para movilizar esa inquietud, para movilizar el descontento, para movilizar las mentes, para que las personas tengan esa impresión de que están conectados en la desazón de vivir en un país que está en crisis, ¿no? Y bueno, eso pueda en algún momento generar el cambio que tanto queremos.
No te puedo dejar ir hoy sin preguntarte sobre el tema mundial del coronavirus. Ya se ha identificado en Cuba 3 italianos, además creo que hay 7 otros que han personas que han aislado en una de las provincias por tal vez tener contacto con estos 3 italianos. ¿Qué has sabido de lo de coronavirus dentro de la isla?
Bueno, ayer se confirmó eso exactamente, que de 4 turistas que italianos que habían venido de Trinidad, en Santi Espíritu, de esos 4, 3 fueron confirmados como positivos a COVID-19 y están siendo atendidos en el IPK, que es el Instituto Pedro Curi, donde se atienden este tipo de casos, ¿no?, especiales. Eso se informó ayer en el noticiero de la noche. Obviamente ya las personas estaban como que advertidas que eso pudiera ocurrir en cualquier momento, incluso ya se hablaba en las redes anteriormente a esto que sí, que ya habían algunos casos, pero bueno, lo cierto es que ayer fue que se confirmó. Y bueno, sumado a eso, desde hace 3 días hay un grupo de estudiantes, 3 estudiantes de la CUJAE, estudiantes de arquitectura, que bueno, a raíz de un contacto con una hermana de estos muchachos que estuvo aquí de visita de Panamá, han sido aislados también, porque esta persona cuando regresó a Panamá fue confirmado positivo con el COVID. Entonces, bueno, ellos están en estudio, todavía no hay una confirmación del caso de ellos, pero sí están siendo estudiados ahí, vigilados, porque uno de ellos, bueno, incluso tenía los síntomas. Entonces también en la CUJAE se han tomado algunas medidas, como suspender algunas clases de los talleres de los profesores que habían tenido contacto con estos estudiantes, suspender un juego 13 de marzo, se llama, un juego que ellos hacen donde hay mucha aglomeración de personas, bueno, en fin, medidas también de higiene que han puesto en la escuela. Creo que los estudiantes ahora mismo están un poquito asustados ahí en la CUJAE y están tratando de ver cómo manejan esa situación. Y lo cierto es que el país no está preparado. La misma CUJAE, por ejemplo, el agua entra cada 2 días, los tanques están en malas condiciones, sin tapa y todo cochino, llenos de matas ahí. Es una cosa horrible lo que me han contado de la beca de la CUJAE. No hay condiciones mínimas en las escuelas normales, la primaria y la secundaria, no hay lavamanos no hay baños con lavamanos que tengan agua y jabón. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle a los niños que se laven las manos antes de comer o antes de las clases o después de compartir el receso? Es difícil, es un país donde en las tiendas no hay jabón, no hay desinfectante, no hay detergente. Entonces, es complicado el escenario, pero ya sabemos que también el secretismo no ayuda. Lo que nos queda es, independientemente de todo, individualmente tratar de tomar esas medidas básicas de higiene que forman parte del cuadro elemental, que es tornudar en el codo, lavarse las manos, no estar muy cerca de las personas, no ir a aglomeraciones. Creo que eso es lo más importante en este caso.
Le daremos seguimiento a esta historia. Ojalá no hay un brote en Cuba. Como tú dices, no hay las condiciones para combatirlo, y ojalá que merme y que cese este problema que está creciendo, el pandémico este mundial del coronavirus. Ojalá no llegue a Cuba, o por lo menos que no siga creciendo. Ya llegó. Gracias por tu tiempo. Luz, como siempre, y nos mantenemos en contacto. Amigos, no se nos vayan, que ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Y gracias por su sintonía, este y todas las semanas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Martí y este es su show Arco Iris. Y estamos con Danilo Fuentes Cortés detrás de los controles y Berta Rabal, mi productora, como siempre con nosotros. Y queríamos ofrecerle un poquito de la entrevista que tuve la semana pasada con la autora, periodista independiente, contribuyente independiente a varios sitios en las redes. Está con nosotros María Matienzo. No voy a decir celebrando el Día Internacional de la Mujer porque María tenía una opinión distinta y que yo comparto además, pero bueno, es interesante su punto y me gustó mucho esa entrevista. Quiero compartirlas con ustedes o un pedacito de eso otra vez. Así que aquí tienen mi entrevista con María Matienzo. Comentemos un poquito sobre este tema del Día Internacional de la Mujer. A mí estas fechas, te confieso que me parecen un poco, no sé, un poco anacronistas. Creo que están marcadas por muchas cosas que ya tal vez no simbolizan lo mismo, no representan lo mismo. Creo que es importante siempre celebrar a la mujer, pero es que la mujer se debe celebrar y se debe, con respeto obviamente, diariamente, no un día al año. Y creo que, no sé, ¿cómo lo ves tú estas fechas señaladas?
A mí no me entusiasma ni un poquito, si quieres que te diga. Para mí...
¿Cómo sospechaba que yo que tú no te ibas?
A mí no me dice absolutamente nada, excepto que en esa fecha cumple años un amigo.
Ah, mira. Bueno, felicidades a tu amigo, si quieres decir el nombre, mandamos felicidades.
Así es, a Mel Echeverría, así como
no. Bueno, felicidades a él, pero...
Pero el resto, me parece que es un gesto comercial que las empresas ahí, las empresas y la gente con, o sea, los regímenes con discursos populistas explotan al máximo.
Sí.
Para hacer pensar que vale la pena y que tiene en cuenta los derechos de la mujer y todo eso, pero la realidad es totalmente diferente.
Bueno, vamos a eso, vamos a la realidad. ¿Cómo tú describirías el estado de derecho de la mujer cubana hoy por hoy?
Fatal. Hoy estoy lapidaria, pero es lo que toca. No, es que no hay un Estado de Derecho para el ciudadano medio, para las mujeres, que son la mitad de la población cubana. No hay tampoco un Estado de Derecho. Ahora mismo, a finales de año, 40 mujeres acaban de presentar una solicitud de ley integral con la que yo puedo no estar totalmente de acuerdo. O sea, no, perdón. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que necesita ampliarse más. Creo que necesita... incluir algunos detalles que pienso que son obvios y cuestionables.
¿Cómo cuáles?
Como la violencia sobre las mujeres políticas, como la violencia obstetra, como la violencia vicaria. Y pero independientemente de eso, sí estoy de acuerdo con que tiene que existir una ley integral contra la violencia contra la mujer, porque no es justo que las mujeres sigan muriendo. No es justo que las mujeres sigan siendo golpeadas y maltratadas. Eso no lo admite ni mi familia.
Tú sabes que tuve la mala fortuna de ver un programa talk show por televisión hispana en los Estados Unidos, además, lamentablemente, donde un señor sale a decir que, bueno, la violencia doméstica no es solamente contra las mujeres, sino, vaya, señor, las estadísticas son abrumidoras, vaya. Por favor, el hombre defendiendo que, y es cierto, estoy seguro que hay casos donde hay hombres que son víctimas de la violencia doméstica y eso debe ser tomado en serio, ¿no? Toda la violencia es mala. Pero por favor, los números nos demuestran, especialmente en Cuba, donde todavía impera un machismo feroz. Y aquí donde vivo yo y donde vivimos acá, en Miami, donde la comunidad cubana también, nuestra cultura impera, también hay un machismo feroz. diría yo, lo que suavizado porque hay leyes que protegen específicamente contra eso, contra la violencia doméstica, pero este señor está argumentando que los hombres, vaya, como vaya, es una cosa tan tonta y ridícula,
sí,
obviamente.
Eso es una moda ahora.
Sí, sí.
Es una moda, pero mira, yo creo que uno tiene que estar en contra de cualquier tipo de violencia.
Por supuesto.
Y es cierto, tristemente, que hay mujeres que cogen el discurso de género y toda esa ola que hay en contra de los feminicidios, que México es abrumador.
También.
Los números que se dan son abrumadores, los números que se dan.
Brasil, pero también, Brasil tiene unos
exacto,
números espantosos.
Uruguay, también estuve leyendo, está. Y España, nuestra herencia hispana.
Bueno, ¿sabes que en Brasil, además, muchos de estos crímenes son justificados todavía en los códigos penales, o en los códigos de leyes, donde las leyes, como crímenes uh-huh. pasionales, ¿no? Que
bueno,
se justifica cualquier cosa.
En Cuba también sucede algo parecido, ¿no? Está justificado. Primero, no hay. Cuando tú vas al Código Penal y te podrías buscar ahora mismo, bueno, no, tengo la computadora cerrada. El artículo que se refiere a la muerte de tu cónyuge, tu ex cónyuge, tu madre, tu no sé qué más, remite justo al artículo anterior, que es el que define al asesinato en todas sus maneras. O sea, no hay una distinción ninguna, de ningún tipo, sobre los feminicidios en Cuba. Ese es el código penal vigente y de que se está apelando con esta solicitud de ley integral a que sea cambiado y que sea reconocido. Pero no digas tú el feminicidio, que ya viene siendo el punto máximo en esta cadena de violencia, ¿no? Todas las otras violencias que ocurren alrededor de la mujer y que van en escalada, tampoco están criminalizadas, tampoco hay un código que diga bien, esto contra las mujeres es violencia. Entonces estamos siempre pensando en el punto máximo, pero hay también una cadena de horrores por el camino contra las que hay que ir.
Lo preocupante también es las nuevas generaciones, ¿no? Que no veo en ciertas cosas sí veo progreso, pero en temas como este no veo suficiente progreso todavía. No podemos alentarnos diciendo, bueno, pero si ves las cifras, por ejemplo, en las generaciones jóvenes, ha disminuido sustancialmente. No lo veo, yo no lo veo, María. Yo veo todavía el mal ese del feminicidio, la violencia contra la mujer, las tasas siguen siendo demasiado altas, inclusive dentro de las edades más jóvenes. ¿Piensas tú eso? ¿Has experimentado eso?
Sí, yo creo que es una cuestión de madurez. Y cuando tú creces en un seno familiar, o sea, la niñez te marca para toda la vida. Cuando tú creces en un seno familiar violento o con determinados rasgos de discriminación en tu seno familiar y con tu madre ahí delante recibiendo golpes o recibiendo maltratos o ninguneadas, hay que tener un poder de resiliencia tremendo, y esto va con hombres y con mujeres, para poder salir y decir, bueno, eso que yo estoy viendo es violencia y no justificarlo. Eso que yo voy a hacer es acoso y no lo puedo hacer más. Y eso, bueno, tristemente lleva curarnos de una sociedad en la que vivimos que está enferma. Está enferma de miseria, está enferma de necesidades económicas serias y agudas, está enferma de valores.
Si extendemos eso, la violencia contra la mujer, y decimos ahora la violencia contra lesbianas en Cuba y el prejuicio que existe, y para mí es increíble que cuando menciono estos temas hay gente que todavía niega, ¿no? Que bueno, es prejuicio, nadie hace nada, nadie dice nada, eso es completamente errado. Y yo creo que no solamente las estadísticas sociales, sino los testimonios de las personas revelan que no solamente existe, pero es fuerte, ¿no? ¿Y qué nos dice sobre eso? ¿Piensas que existe más aún un prejuicio contra una mujer lesbiana en Cuba o no?
Yo creo que sería una buena celebración de 8 de marzo
y voy a incluirte otro rubro al lado de la mujer lesbiana. Si hubiese reconocimiento como mujer, de la mujer lesbiana y de las mujeres trans. Uh-huh. O sea, que el concepto se ampliara a estas dos otras mujeres que no tienen que ser heteronormativa, sí, o no entran dentro de la normalidad que cree la gente. Uh-huh. Cuando la gente deje de decir, sí, pero fulana que es mujer, para diferenciarte a ti de mujer lesbiana, uh-huh, entonces, bueno, ya habría algo que celebrar a lo mejor.
Y todos hemos oído el término, ¿eh? Todos hemos oído, exacto, esa definición. Entonces, al igual que a nivel de barrio, te iba a comentar, a nivel de barrio, yo me crié en la provincia cubana de Jayalía, y un barrio muy cubano, donde se oían los runrunes. Yo me acuerdo de niño, fulano tuvo problema, bronca con su mujer, y parece que se alteró y le sonó una galleta. Y eso era, vaya, uh-huh, eso es una cosa espantosa, ¿no? Esa violencia, pero es lo que dices tú. Los hijos de esa pareja, por ejemplo, que se criaron en ese ambiente donde el padre le estaba dando golpe a la madre, donde además nadie decía nada, la gente... me acuerdo, la justificación siempre era, bueno, entre hombre y mujer... nadie se debe meter, ¿no?
Nadie se debe meter.
Eso es espantoso. Y ese es el tipo de mitología y de noción tonta y además peligrosa. Porque al no intervenir a alguien, al no, suceden cosas mayores, ¿no? De ahí vemos los asesinatos, de ahí vemos las cosas atroces que suceden, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la gente, si difícil es entender la violencia de género en sí misma, más difícil todavía es entender el círculo de miedo que genera ella. Mm. Y es cuando te encuentras a la gente diciendo, no, pero a ella le gusta, no, pero ellos vuelven, no, pero no sé qué. Es que justo el feminicidio es el punto más álgido, pero realmente entre el feminicidio y la primera galleta hay un cúmulo de cosas que vienen siendo amenazas, disminución de la autoestima de la persona. O sea, pasa un grupo de cosas terribles hasta que esa mujer deja de valer tanto que ese hombre es capaz de matarla porque simplemente es un objeto desechable. O sea, ¿cómo tú llegas? ¿Cómo esa cabeza llega al punto de creer de que el ser humano que tiene al lado puede ser desechable y que no va a pasar nada con eso?
Claro. Claro, y mencionaste las mujeres trans. Ariana Lin, que es una invitada... frecuente a este programa, me comentó la primera visita que tuvo al programa, me mostró las huellas sobre su rostro de violencia contra ella por querer ir al baño. Y ella nos dijo, mira, si alguien tiene temor a entrar a un baño, soy yo. Porque si entro al baño de las mujeres, a veces soy mal vista. Y después tengo que entrar al baño de los hombres donde soy golpeada. Y me mostró las puñaladas, palizas, su rostro lo muestra. Y son temas, al igual que racismo, temas que algún día ojalá podamos francamente mirarnos en el espejo y de veras discutir y debatir estas cosas y los males dentro de nuestras sociedades y nuestra sociedad y nuestra cultura, en este caso cubana. Ojalá algún día podamos hacer eso honestamente, ¿no? Sin tapar y sin... Porque ese es el otro tema, ¿no? Racial, que nadie le gusta hablar, nadie, porque uh-huh, ya es un tema pasé. ¿Pero por qué tú traes eso a la conversación, chico? Deja eso, ese tema ya se venció, eso ya dejó de existir. Y me parece temas similares, ¿no? Que no, yo creo que todavía como sociedad, y ahora tú me dirás si tú piensas que hemos bregado con esos temas de una manera sensata.
No, claro que no. Primero porque es una batalla personal en la que primero tienes que librarla contigo mismo.
Sí, sí.
Tienes que aprenderte a reconocer tal cual eres y que vienes de un montón de gente que tú no sabes realmente ni remotamente cuál es el origen étnico al final que tienes, ¿no? No, que te hagan una prueba de ADN y correcto, que se le incluyen en el carnet de identidad.
Bueno, te digo, yo me hice una prueba de ADN recién y me ha revelado cosas interesantes, María.
Me hice bien.
¿De dónde son mis bisabuelos? Todos tenemos a la abuela.
Así mismo es. Entonces, bueno, ¿cómo negarse a eso? ¿Me entiendes? ¿Cómo vivir en un mundo donde todos estamos mezclados? No ahora, porque no porque hubo una trata de negros en Cuba y los españoles colonizaron, no. Porque en la Península Ibérica ya hubo movimientos, porque antes de que la Península Ibérica se llamara así, ya hubo movimientos. Porque los orígenes son eso, la humanidad, justo, hemos logrado sobrevivir por el nivel de mezcla que tenemos. O sea, cuando una comunidad se mezcla entre ellas, no es capaz de abrirse. Se termina. O sea, no sé, la tarsia esa que hay, por ejemplo, en Oquín, donde todo el mundo es primo, y es una enfermedad degenerativa. Ajá. Eso le está diciendo Aco.
Tú sabes que es increíble para mí, ya retornando al tema este de la película Love, Simon, que todavía, y no solamente en Cuba, pero el mundo entero, y es lamentable decirlo, un beso, que es una reflexión de amor, de ternura entre dos mujeres o dos hombres, que sea tan espantoso para algunos y sea una cosa tan... Sin embargo, digerimos toneladas de violencia, escenas violentas, que cuasi pornográficas, en mi opinión, y eso está bien. Pero un beso entre dos seres humanos no es bueno. Eso es malo, es feo. Y que todavía estemos lidiando con eso,
El escándalo mayor, y yo pienso que el escándalo sí, el escándalo mayor y el mayor acto de censura fue justo en un programa para niños y adolescentes.
Correcto.
Porque realmente la censura a los besos gay todo el tiempo se están censurando en la televisión cubana. Por ejemplo, hay un espacio en Multivisión que pasan una serie que se llama Instinto, hay una pareja de gay que es protagónica y cada vez que ellos se dan un beso, hay un corte ahí. Y creo que además el problema lo tienen los dirigentes del ICRT en su cabeza. No lo tienen
además, pero además, ¿tú viste la película Love, Simon?
Sí, es una cosa tierna.
¿Tierna? Es más, con los números, las cifras que existen del suicidio de jóvenes LGBTI, creo que fue una película súper importante y que lo vean la gente joven. Mi hija la vio, le encantó la película, porque está hecho para personas. Mi hija tiene 12 años y está hecho para una muchacha, una niña, un niño de 12 años. Creo que es un ejemplo excelente para una persona joven ver esa película.
Así es. Mira, ya te decía, para mí el problema lo tiene la gente del ICRT en su cabeza. Porque yo hasta ahora no he chocado con un solo niño que me mire a mí a mi pareja rara. No. Al contrario, somos bienvenidas, sin tantas explicaciones.
Absolutamente, absolutamente. María, se nos agota el tiempo. Gracias por tu participación, como siempre. Y te extiendo un fuerte abrazo y que las cosas mejoren. Ojalá que sí.
Bueno, ojalá.
Bueno, amigos, hemos llegado al fin de otra hora aquí en Arcoiris. Gracias a Danilo Fuentes Cortés y a Mikey Vázquez, que también estuvo en los controles al comienzo del programa. Y, por supuesto, mi productora Berta Raval. Gracias, Berta. Y todos ustedes, los oyentes de Arcoiris. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.